Monseñor, muy buenos días y muchas gracias por respondernos.
Gracias a ustedes por hacer este contacto y, bueno, por estar muy pendiente de Venezuela. Aquí tengo yo ya en las manos el comunicado de la Santa Sede, que, bueno, viene en cierto modo a ratificar lo que los obispos no solamente le hemos comunicado al Papa, sino también le hemos comunicado a todo el pueblo de Dios, la necesidad de un cambio de rumbo. Y sobre todo, pues, el que no se tenga la Asamblea Nacional Constituyente, que según está previsto, debería instalarse en el día de hoy, hacia hora del mediodía, más o menos hacia la última parte de la tarde allá en Europa. Y esperamos que todavía haya la posibilidad, dijéramos, de retomar el camino del diálogo, del encuentro. La gente vive con un gran sentido de frustración, un gran sentido de dolor por toda esta situación que se ha creado y sobre todo porque la Asamblea Nacional Constituyente que se quiere imponer, además de haber sido votada el pasado domingo, no fue ni siquiera con el 15% de los votos del padrón electoral, lo cual agrava mucho más la situación. El Consejo Nacional Electoral ha dicho que son 8 millones de votantes, lo cual no es completo, no es cierto. Hay una manipulación de la cifra, hay una manipulación también de los resultados. Y este comunicado del Santo Padre o de la Santa Sede, por supuesto que del Santo Padre porque está de acuerdo con lo que allí se indica, pues viene a ser un respaldo a todo lo que vamos haciendo, no solamente los obispos, sino también muchos dirigentes de otras comunidades religiosas que están pendientes y preocupadas por la situación del país. Y a la vez es un mensaje en el cual se ve no solo la preocupación del Papa, sino su verdadero y apremiante llamado del Papa, del Cardenal Parolin, de toda la Santa Sede, para que, bueno, se evite toda forma de violencia, como bien lo indica el comunicado. El comunicado está llegando, está empezando a ser difundido aquí en Venezuela, y creo que va a tener un buen eco en la población y ojalá que también un excelente eco en el gobierno y en los dirigentes políticos también de la oposición.
Podemos hablar claramente de una asamblea constituyente inconstitucional, ¿verdad?
Sí.
En el día en que se votó la asamblea, usted envió un mensaje al pueblo de Dios, a los dirigentes del gobierno, les pidió que atienda el deseo del pueblo por elecciones regionales y nacionales este mismo año. ¿Cuáles han sido las excusas del gobierno para no convocar a las elecciones?
Bueno, hasta ahora no hay ninguna respuesta. El gobierno desde hace tiempo viene indicando que el camino es la constituyente, porque sería una manera de restablecer la paz social. Pero no hay ninguna señal, dijéramos, de cambio. Sin embargo, ayer, o antier, mejor dicho, el gobierno habló de la posibilidad de abrir elecciones regionales de este año e invitó a través del CNE, el Consejo Nacional Electoral, a que se inscriban los candidatos para las regionales en este fin de semana y los primeros 3 días de la semana que viene. Eso aparentemente podría ser una posibilidad de apertura, pero tendría que ser mucho más contundente si se prescindiera de la Asamblea Nacional Constituyente.
Otro pedido muy claro y directo también en su mensaje ha sido aquel dirigido a las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Usted les recordaba en el mensaje que son servidores de la democracia, no de un partido, no de una ideología, y pidió claramente que cese la zozobra difundida allá en la sociedad venezolana. En ese sentido, ¿se puede hablar en este momento, Monseñor, de una que estamos ya frente a una dictadura militarizada, perdón, o más bien existe el peligro real de volver al régimen de seguridad nacional que tanto daño hizo en América Latina en los años 60?
Bueno, yo creo que el llamado que no solamente Luis Ignacio lo ha hecho, todo el episcopado, de que la Fuerza Armada se esté al lado de quien tiene que estar, que es al lado de la Constitución y del pueblo, no de una parcialidad política, pues hay que mantenerlo. Ellos juraron por la Constitución defender al pueblo y y la democracia, pero no puede convertirse ahora en una democracia dictatorial, si se pudiera hablar en esos términos, ¿no? Algunos militares han reaccionado diciendo que hay que pensar, pero otros están, dijéramos, como enfrascados en el tema de una obediencia al presidente. Yo sí creo que la Guardia Nacional, sobre todo, que es la que más se ha ido contra los manifestantes, contra el pueblo, debe recibir este mensaje. Y bueno, así como nosotros le pedimos a todo el mundo la conversión, que ellos se conviertan y se pongan del lado de los derechos humanos. Yo creo que es importante que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde hay mucha gente que está en contra de lo que está pasando, pues le haga caso a Dios y que actúe con temor de Dios. Eso es un poco lo que le estamos pidiendo a la Fuerza Armada.
¿Y existe el peligro de una guerra civil?
Una guerra civil no creo ni la deseo, por supuesto, ¿no? Más bien hay el peligro de confrontaciones entre grupos, entre grupos de hermanos o de algunos grupos que se han venido armando. Y para mí lo más peligroso en este momento es que el cansancio de la gente, del pueblo que está sufriendo el hambre, hay mucha gente con hambre, mucha gente con necesidades de alimentos, de medicamentos y de otras cosas como la seguridad, que puede llegar un momento, una explosión popular, una explosión social que puede generar, digamos, una situación de caos. Y lamentablemente pues hay mucha gente que se está yendo del país. Aquí en la frontera vemos todos los días como cantidades de familias van hacia Colombia para buscar de allí lugares donde ir y ser recibidos, ¿no? Más que una guerra civil, confrontaciones o posibles levantamientos populares para rechazar el régimen político, sino sobre todo por la situación de abandono, de burla que está sintiendo en este momento.
Efectivamente, estábamos leyendo la declaración de la Red Eclesial de Clamor, que habló de una diáspora sin precedentes y también denunciaba el problema de la trata de personas, de la esclavitud sexual, de la venta de la arepa como símbolo de la lucha por el trabajo que tiene el pueblo venezolano en este momento en los países de frontera. En ese sentido, la juventud, ¿cómo está el tema de la migración? ¿Han encontrado colaboración de los países hermanos?
Bueno, mira, en primer lugar, nuestros jóvenes, hay de todo un poco, hay gente muy conformista, ciertamente, pero la mayor parte de los jóvenes, incluso muchos de ellos nacieron en este periodo, llamámoslo así, revolucionario, como se quiere definir, pues están reaccionando porque no ven futuro. Algunos se están yendo del país, otros luchan, otros a lo mejor apelan a la violencia, pero el desconsuelo y la falta de visión de futuro que no se les ofrece, pues está golpeando mucho a los jóvenes. Por otra parte, como lo he indicado públicamente, nosotros estamos sumamente agradecidos a la fraternidad de otros países y de Episcopado, concretamente el de Colombia, y en particular la diócesis de Cúcuta, que no solamente nos colabora, nos ayuda para conseguir algunos insumos para nuestros ancianatos, seminarios, sino que está recibiendo fraternamente a tantas personas que están pasando día a día. Mantenemos un contacto directo, el obispo de Cúcuta, mi persona, y los dos ministerios y todas las oficinas que tienen que ver con la pastoral social, para ver en qué podemos seguir ayudándonos, pero yo quiero reconocer públicamente y sobre todo de aquí, de Radio Vaticano, ese gesto de calidad de todos los países y particularmente de Modelín, que son la diócesis de Cúcuta.
Monseñor, para finalizar, ¿quiere decir algunas palabras, un mensaje a la comunidad internacional, a los pueblos hermanos de Latinoamérica?
Bueno, el mensaje es que no disminuya la solidaridad. Yo le haría un llamamiento sobre todo a los países de Europa, Estados Unidos, que hablan de poner sanciones Yo creo que una de las primeras sanciones que tendrían que poner es no vender armas. No vender armas ni al gobierno ni a los grupos violentos de cualquier signo que están presentes no solamente en Venezuela, sino en América Latina. Yo creo que si hay una solidaridad y una preocupación de los países europeos y de otros países, también tiene que ser más por la preocupación por la gente que por sus intereses económicos. Sabemos muy bien que muchos países europeos están preocupados no por la gente, no por la situación política, sino por los intereses económicos y de otro tipo que tienen. Y un llamado: no vendan armas, no vendan armas, no vendan armas, por favor, ni al gobierno ni a los grupos armados de Venezuela y de cualquier parte del mundo.